La plenaria chacotera procede así. Procede así.
Contienda. Con trazos rojos en los ojos, una venda.
Señoras y señores, ha llegado la hora de pasar lista, de traer la nota de actualidad, el tema de moda, lo último de lo último. Traemos hasta ustedes lo absurdo del día a día. Y nos encantaría que esto fuera figurativo, pero la verdad es que la realidad se está poniendo un poquito absurda. Así que relájense y prendan su transistor, que ya llegó una emisión más de
La plenaria chacotera.
Siento el dolor, las dudas me llegan. Soy el novio de la muerte, obediencia ciega. Hoy hubo emboscada, golpe de cañón. Irrumpimos en sus casas, pronto atención. Había civil indefenso, calzaba su voz. ¡Ey! Cuéntame, ¿de qué color es la tela esa que defendéis? Piensa que no tienen miedo a la muerte los pueblos de fe. Eres la ficha del juego, es al que obedecéis. Cuéntame, ¿de qué color es la tela esa que defendéis?
Esta noche vais a acostaros con vuestros fusiles y cada uno le dará a su fusil un nombre de mujer. Desde ahora estaréis casados con ese instrumento que es todo de hierro y madera.
Bien, pues ya estamos en una emisión más de La Plenaria Chacotera. Estamos a media semana y, como siempre, nos da mucho gusto estar en estos micrófonos. Aquí les saluda Román y por allá está
Atala Sarmiento.
Buenas tardes, Atala Sarmiento. Nos acompaña Bertita Veloz en controles técnicos y les recordamos que nos pueden saludar en el 403-1413 o también en el 01800-701-2119. Con mucho gusto transmitiremos sus comentarios, sus opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues nada, que estamos disfrutando que el clima se calmó un poquito con la lluvia que cayó anoche y ahorita está nubladito también, está bastante relajado, bastante. Así que el calor disminuyó en cierto modo, pero pues hay que darle calor a nuestra emisión de hoy. Dante, cuéntanos qué hay de nuevo.
Vaya, Román, esa es una pregunta inquietante y me gustaría que realmente hubiera cosas nuevas, pero pareciese que solamente hay más de lo mismo. El día de hoy vamos a comenzar hablando de los errores, Román, y de el valor que implica el hecho de aceptar los mismos y las consecuencias que estos traen. O de aceptar que realmente nunca dijimos lo que dijimos y que todo el mundo piense que somos unos mentirosos o unos cobardes. ¿Por qué voy a lo siguiente? Porque pareciera que existe una especie de campaña dentro del gobierno federal para que cualquier cosa que haga ver mal al mismo, cualquier cosa que pues deje mal parado al mismo, pues se mantenga pues entre paredes, ¿no? O sea, que no se dé a conocer, que no se diga en voz alta, que no llega a la población. Uh-huh. Y pues parece también al mismo tiempo que hay como esta intención de que todo se vea color de rosa. Uh-huh. Pareciese. No sé, quizá estoy elucubrando aquí este tipo de cosas sin sentidos, pero hay ciertas notas que nos dejan ver que es así. El día de ayer, me parece, hubo unas declaraciones de Jiménez Espriu, que recordamos es el secretario de Comunicaciones y Transportes, en la cual se le cuestionó, y de hecho esto en base a una nota de Notimex, que recordamos que es la agencia de noticias del Estado.
Así es.
En la cual se le preguntó por el supuesto, por la supuesta, no ilegalidad, sino la presencia de corrupción en los procesos de amparo que en este momento tienen parado la obra de Santa Lucía. Uh-huh. Y que tienen también, pues de alguna manera, la orden de preservar el Aeropuerto Internacional de México.
Sí.
Y a lo que él contestó, pues que no estaba de acuerdo con el presidente, ¿no? Entonces, pues ahí quedó la nota. Me parece que realmente era una nota un tanto escueta. Uh-huh. Nunca había tenido la oportunidad de utilizar esa palabra. Me encanta. Por eso esa es una de las razones por las cuales me gusta venir a conducir este programa. Uh-huh. Mira, de hecho aquí la tengo. Ahí te va. De hecho la nota comenzaba. Jiménez Espriu discrepa con López Obrador. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jiménez Espriu, discrepó hoy de la opinión del presidente en el sentido de que quienes promueven los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía son corruptos. Bueno, dijo el presidente en la mañana que los amparos son promovidos por los corruptos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Anotó en una breve entrevista en Palacio Nacional. Luego de que la barra mexicana de abogados resaltó que no son apropiadas las declaraciones del Ejecutivo Federal en torno a los amparos tramitados contra la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
Uh-huh. Bueno, de hecho, creo que según tengo entendido, los abogados lanzaron un comunicado en donde decían que pues no estaban de acuerdo con la manera en la que el presidente se dirigía a, pues en este caso a la gente que estaba imponiendo o interponiendo los amparos, porque había hecho estas declaraciones, ¿no? Entonces, de ahí que se diera este desencuentro con Jiménez Espriu.
Es correcto. Uh-huh. El asunto es que el día de ayer, el mismo Jiménez Espriu, en su cuenta de Twitter, dice: esta mañana en Palacio me preguntó un reportero mi opinión sobre las declaraciones del presidente con relación a que hay corrupción detrás de los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía. Señalé, yo estoy de acuerdo con el presidente. Es decir, contradijo a Notimex, a la agencia mexicana de noticias.
Vaya, qué revelador es eso.
Por otro lado, esa es una traición. Uh-huh. Por otro lado, otra situación que también se dio a conocer en estos días, permíteme, es que no encuentro el nombre de la dependencia de gobierno. Ah, bueno, mientras encuentro el nombre de esa dependencia. Uh-huh. De gobierno. Por otro lado, Norma Sánchez Cordero se aventó una declaración bastante chistosa. Olga Sánchez Cordero. Uh-huh. Se aventó una declaración muy graciosa en la que decía que la lealtad al presidente debe de ser norma.
Uh-huh. Sí, fue una cuestión que hizo que más de alguno levantara las cejas porque nos preguntamos, bueno, ¿la lealtad en qué sentido? ¿La lealtad hasta dónde? ¿O lealtad de quién hacia quién? ¿O por qué deberíamos de tenerle lealtad a un funcionario público? ¿O por qué otros funcionarios públicos deberían
de, o sea, de hecho, específicamente ella se refería a los que apoyaron el proyecto de la Cuarta Transformación y que uh-huh. en este momento tienen dudas o se han bajado del barco. Entonces, pues ella dice que debe ser una norma la lealtad hacia el presidente, lo cual a mí me parece un poco aventurado, un poco riesgoso.
Es un poquito ridículo. Es un completo disparate, ¿no? Porque, exactamente. O sea, bueno, en regímenes anteriores, pues sí, era como muy obvio que los funcionarios pues se cuadraban ante lo que decían sus jefes, ¿no? Es decir, si las órdenes de arriba venían en ese mismo sentido, pues todo se cuadraba. Aquí la única diferencia es que siento que en la cuarta transformación esto se hace de forma un poco menos discreta, ¿no? O sea, antes no teníamos oportunidad de saber en qué momento, no sé, por ejemplo, me imagino, pienso en Luis Videgaray, en qué momento Luis Videgaray... Se mostraba reacio a las opiniones de Peña Nieto, por ejemplo. Nunca llegamos a ver en público desencuentros fuertes entre funcionarios del priismo, ¿no? O del panismo, o no que hicieran tanto ruido como actualmente pasa, ¿no? Entonces sí, creo que ahora hay menos, pues no sé si decirle así, menos discreción en ese sentido.
Pareciera. Mira, y el caso del que vamos a hablar es precisamente el Centro Nacional del Control de Energía, la CENACE, quien declaró el día de ayer un estado operativo de emergencia en la península de Yucatán debido a las condiciones de austeridad y a las carencias de la generación eléctrica. Esto mediante documentos, o sea, escritos dirigidos a la opinión pública. Pero hoy dijo que no existe. El SENACE mismo salió, el SENACE del miércoles salió a desmentir al SENACE del martes y dijo que no existe un riesgo de desabasto de energía eléctrica en la zona, ya que se tomaron las previsiones necesarias. Entonces, ¿por qué en primer lugar se lanzó este comunicado?
Esas son muy buenas preguntas.
Esa es una de las cuestiones que más nos tienen con los pelos de punta, porque no es la primera vez que hay como esta discrepancia. Incluso, o sea, la curiosidad en este caso es que la discrepancia es con la misma comisión, o sea, el mismo centro, pues.
Sí.
El mismo organismo es el que se está desdiciendo a sus declaraciones del día de ayer. Entonces, ¿qué carajo?
Sí, es muy, levanta muchas cejas, es muy sospechoso, ¿no?
Fíjate, en una nota aclaratoria, la dependencia precisó que ante las limitaciones de gas natural en el sureste del país, insumo básico para la generación de energía, el SENACE solicitó a la red de gasoductos que haga el mayor esfuerzo para incrementar la oferta de gas. Es decir, pareciera que lo que están diciendo hoy es, o sea, sí nos estábamos quejando ayer de que estábamos operando en estado de emergencia, pero como sí tomamos las medidas, pues no, siempre no, sí se va a poder porque nos movimos muy rápido. Entonces, ¿por qué en primer lugar sacas este comunicado? O sea,
sí, es algo muy cuestionable y realmente nos hace pensar mucho en si no habrá como... pues órdenes, ¿no? De más arriba que vayan en el sentido de pues maquillar un poquito las divergencias y todas estas cosas, ¿no?
¿Recuerdas que hace unas semanas el mismo presidente reconocía que durante la crisis de la gasolina, bueno, del supuesto desabasto, pues sí, que al final sí fue desabasto,
sí,
que él guardó la información, no quiso dar a conocer el hecho de que, pues, había gasolina para una semana. O sea, las reservas estaban en la última, entonces, y fue una información que según él no dio a conocer para no generar una crisis.
Claro.
El problema aquí es, ¿realmente necesitamos que el Estado sea tan protector? ¿O que tenga esta imagen impoluta e impecable?
Pues,
¿o por qué ellos quieren esforzarse tanto en emitir ese mensaje de que todo está bien y todo va a estar bien y no hay que preocuparse por nada y cualquier cosa que digamos hoy completamente puede ser inválida mañana?
Sí, pues debe haber una especie como de voluntad de maquillar estas cuestiones, ¿no? Estas dificultades que hay entre varios actores de esta cuarta transformación, pero pues lo hacen con tanta burdeza que termina siendo algo muy evidente, ¿no? Entonces, esa es la problemática, me imagino.
Pues sí, al final ellos mismos se quedan en evidencia con respecto a lo que sea que esté pasando dentro de las oficinas de cada dependencia de gobierno. Pareciera, como ya había dicho, que es una especie de orden, o sea, una especie de línea, pues, de no dar malas noticias bajo ninguna circunstancia, en ningún momento. Y si se dan, se tienen que desmentir porque todo está bien y todo va a estar bien y todo es bonito y color de rosa aquí uh-huh. en esta cuarta transformación.
Pues sí, esas son las noticias que tenemos en esta a este respecto sobre la cuestión de la comunicación social en el gobierno federal. Y pues esperamos sus comentarios, llámenos al 403-1413 o al 01800-701-2119, queremos saber su opinión y estaremos muy gustosos de leerla en estos micrófonos. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos a la plena de Chacotera.
No.
Porque vivos se los llevaron.
Aunque lo parezca, todavía no es la hora del bailongo. Estamos de regreso en la plenaria chacotera.
Ya estamos de regreso en la plenaria chacotera y estamos muy contentos de estar aquí. Les recordamos 403-1413 o 01800-701-2119. Son nuestros teléfonos. Dante, ¿qué otra cuestión hay que señalar esta tarde?
Híjole, estamos frente a un escenario que parece que tiene a Román Villalobos por la calle de la amargura, puesto que me ha estado compartiendo una serie de videos, de declaraciones y de notas que nos hacen pensar que este asunto con respecto a precisamente el apartado de lo cultural y artístico en este sexenio, pues no va a estar tan chido como en un primer instante hubiéramos creído, ¿no? Híjole. Ya se le cuestionó al presidente los recortes dentro del CONACYT y la situación dentro del apartado de las artes. Y pues él se aventó una declaración bastante curiosa con respecto a su definición uh-huh. de cultura. Pero sí. Bueno... ¿Para qué escucharme a mí cuando pueden escuchar la definición
de viva voz?
La definición de AMLO de cultura. Uh-huh. Así que vamos con ello y regresamos para comentarlo aquí en la plenaria chacotera.
Venga.
Todo es relativo porque habría que definir qué entendemos por cultura. Porque si se trata de apoyo a la cultura, les podría decir que nunca se había apoyado tanto a la cultura como ahora, en mi concepción de cultura. En mi concepción de cultura, porque la cultura es lo que tiene que ver con los pueblos, y nunca los pueblos originarios, los integrantes de nuestras culturas, habían sido atendidos como ahora. Imagínense que todos los programas sociales, el objetivo preferente son los pueblos indígenas, que es la verdad más íntima de México. Es lo más importante, culturalmente hablando. Entonces, depende qué concepción tenemos acerca de la cultura. Entonces, hay muchas interpretaciones, como se habla de la política, el arte, la ciencia de gobernar, la política que significa optar entre inconvenientes, la política que se inventó para evitar la guerra, la política que es historia, en fin, tantas definiciones.
Un truco es contarles historias que no llevan a ningún lado. Como cuando tomé el tren al pueblo de Popolocos. Necesitaba cambiar suelas a mis zapatos.
Ah, sí, el abuelo Simpson definitivamente nos gobierna. creo que, mira, lo que pasa es que el presidente usó la definición antropológica de cultura, ¿no? Es decir, cultura es todo lo que hace el ser humano en comunidad, en sociedad, y pues, por ese lado, pues, su definición es técnicamente correcta, ¿no? Pero el problema es que, bueno, la pregunta del reportero que no defendió su cuestionamiento, y me parece que pudo haberlo hecho.
Que es un pusilánime.
Es que, bueno, se está refiriendo concretamente a la cuestión de la Secretaría de Cultura, ¿no? O sea, sí está bien apoyar este concepto de cultura y los pueblos originarios y cuidando por supuesto de no fetichizarlo, esa es la palabra correcta. Pero bueno, se está haciendo también un llamado a que se está desmantelando prácticamente todo lo que tiene que ver con disciplinas artísticas, ¿no? Los apoyos a las industrias creativas, culturales. Y bueno, esa es también una gran interrogante del sector cultural en este sexenio. ¿Qué va a pasar con el sector artístico cultural en este sexenio? ¿Realmente va a seguir esta política de recortes o vamos a tener que soportarlo como Helenita Poniatowska, ¿no? Que hace poco estuvo por ahí en la alcaldía de Tlalpan y se le preguntaba pues qué opinaba sobre la política cultural de López Obrador, que pues básicamente tiene a su propia fundación en quiebra, ¿no?
A lo que Elena pues miró al cielo y dijo: mira, mamá, qué felices estamos.
No, pues ella dijo que le extrañaba realmente las políticas, ¿no? De este gobierno, que López Obrador había entrado muy duro con los recortes y demás, pero que ella esperaba que las cosas mejoraran después. Yo realmente no sé. Bueno, es admirable la paciencia de esta mujer, ¿no? No sé si es paciencia, no sé si es resignación.
Pues eso ya te vale de todo.
Sí, en cierto sentido también.
A los 125 años ya como que todo es
Sí, parece que ya es muy, muy mayor.
¿Sabes que también dónde radica el problema? Y traté de resaltarlo en el audio. Uh-huh. A la hora de que dice mi definición de cultura.
Sí.
Es cuando decimos, señor, okay, está bien que usted tenga su propia definición de cultura, pero el hecho de que quiera aplicar las políticas públicas en base a una creencia personal.
Claro, claro.
Es una reverenda tontería.
Uh-huh. Sí, porque se supone que esta transformación apostaba por el pluralismo, ¿no? La pluralidad de opiniones, de posturas y demás. Y pues parte de eso es apoyar la creación, el arte en sus diferentes manifestaciones, pero pues no, parece que solamente nos vamos a quedar con lo folclórico, si hasta se reportó que cuando estuvieron ahora en Nayarit, con lo de la celebración de Amado Nervo, el propio presidente declaró que no le gustaba tanto porque no era un poeta comprometido. Entonces, pues
eso
es parte
de Nervo, no dijo nada.
Eso es parte de su idea, pues, de cultura. Y bueno, o sea, está bien. Y yo me imagino que todos los presidentes previamente han tenido su propia concepción de cultura. Pero el problema es que en estos temas, en ciencia, en educación y demás, pues no, o sea, tu definición personal debería de ser un poquito más propositiva, más incluyente, más abierta, más plural, ¿no?
¿Recuerdas esa estrategia en la que de repente cuando algún organismo no acataba o algún organismo causaba polémica, de repente se empezaban a sacar nombres, cifras y ese tipo de situaciones y pareciera que había una guerra entre entre algunos organismos y el gobierno federal. Uh-huh. Pues no sé, pareciera que en este momento la mafia de la... ¿Cómo le había llamado?
La mafia de...
No, parece la mafia del periodismo. Uh-huh. Bueno, pues bueno, la pandilla de la... la sí, pandilla sí, sí. Basura del... No, te quedas. ¿Sabes qué? Ahorita que lo decías, creo que también hay unas declaraciones curiosas. ¿Escuchaste las declaraciones del presidente sobre... Uh-huh. Bueno, una declaración que hace sobre la corrupción / educación. Ajá. Uh-huh. Mira, tengo un audio también, uh-huh. En donde el presidente habla de educación, pues, de formación profesional.
Sí.
Pero vamos con ese audio y regresamos para discutirlo.
Venga.
Se ponía de ejemplo, siempre lo digo, a los corruptos. Decía, mira, estudia para que, puedas salir adelante, y entre más grados mejor, y si estudias en el extranjero tiene más garantías, estudia para que seas como don fulano, un reverendo ladrón, ser el ejemplo, pues, a seguir.
Órale.
¿Por qué, pareciera que le tiene miedo a todo aquello que suena a progreso y educación y cultura y tecnología?
Tal vez sea cierto, tal vez sí le tiene temor. Mira, sacó ahora con esta cuestión de las críticas que recibió por no asistir al G20. Que uh-huh. Por cierto, me parece que el viceministro de Economía en Japón declaró que era una lástima no tener a López Obrador en la cumbre, ¿no? Siendo que todos los mandatarios estarían ahí presentes. Bueno, pero pues el presidente salió con esta onda de que pues ya no hace falta viajar porque ya tenemos internet, y luego se dio a conocer esta cuestión de que se reunió en videollamada con Mark Zuckerberg que para llevar el internet a todos lados, cosa que me parece extraña,
que por cierto,
porque Mark Zuckerberg no tiene mucho que ver con internet y sí con una red social.
Exacto.
Que es como, bueno, si hubiera sido Mark Zuckerberg un proveedor de servicios de internet, pues tendría más sentido.
Pero pues es por ser la figura mediática que es.
Sí, sí, efectivamente.
Entonces, en resumidas cuentas, pareciera que el gobierno federal pretende que nosotros vivamos en la mansedumbre y en la inocencia, tal de, no sé, la vecindad del Chavo.
Sí, sí, sí. Entonces, completamente obedeciendo y asintiendo y todo.
¿Te acuerdas también estas declaraciones de que no era más feliz el que tenía más?
Sí. No, es que ese es un mensaje. Esa es la política que se está manejando y, pues, ni modo, dice Sánchez Cordero, que nos cuadremos. Que la lealtad es primero y que ya ni modo. Pero vamos a hacer una segunda pausa. Regresaremos a la plenaria chacotera después de este corte. No se vayan, regresamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en la plenaria chacotera. Nos llegó una llamada del señor Luis Luna. Dice, saludos a los muchachos, como siempre aquí. Escuchándolos, los felicito por el programa de hoy. Muchas gracias,
muchas
Luis.
Gracias.
Gracias por escucharnos. Le enviamos saludos y muchos abrazos. Y pues estamos ya de regreso en nuestro programa, Dante.
Quizá realmente nunca nos fuimos.
Es posible.
Qué profundo. Román, para nadie ha sido un secreto que Emilio Lozoya ha cobrado popularidad en las últimas semanas. De hecho... Ahora sabemos quién es.
Sí, sí. Para quienes no estén al pendiente, recuérdanos quién era este pelmazo.
Pues ahora es el más buscado es uno de los más de los mexicanos más buscados. No, es el exdirector de Pemex. Ajá. En el periodo de 2012-2016. Bueno, ahorita busco la fecha exacta.
Sí.
El punto es que también es uno de los imputados o de los... Sí, de los imputados en todo este caso de la trama Odebrecht. Uh-huh. Y pues también ahorita aparentemente tiene dotes de escapismo.
Uh-huh. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde está? Bueno, en fin, sí, está fugado.
También rompió el récord de la persona con más amparos.
Totalmente.
La situación con Emilio Lozoya fue que un juez había suspendido... Uh-huh. la ejecución de la orden de aprehensión, por lo cual, pues, no se le podía...
capturar.
¿No? Capturar.
Ahora se suspendió la suspensión, ¿no?
Exacto. Pero ¿sabes qué es lo más curioso? Bueno, no sé, dicen que el que nada debe, pues nada teme. Pero acá me llama mucho la atención que se amparó su hermana, se amparó su esposa, o sea...
Medio
todo de... el círculo cercano a Lozoya trató de alguna manera protegerse legalmente porque no fuera a ser el diablo. Uh-huh. Y luego él había dicho que no iba a comparecer por falta de garantías. Uh-huh. Lo que sea que esto signifique.
Es como de, no, es que si voy me van a pegar.
Mira, Lozoya aclara en su deseo de comparecer para defenderse de toda esta acusación, bueno, que no lo haría supuestamente por haber sido, bueno, porque por esta falta de garantías que legales que se necesitan para cumplir esta misma obligación. Uh-huh. O sea, a mí más me sonaba como una especie de, no quiero comparecer porque no vaya a ser la de malas que me adjudiquen otra cosa o que me encuentren culpable de lo que me acusan. Uh-huh. En este momento, pues ya se supone que ya puede ser detenido. El problema es que, pues nadie sabe dónde está. Y no solo eso, sino que su abogado, Javier Trejo, pues sentenció de una manera bastante curiosa, que mejor no lo busquen porque
no lo van a encontrar. Ah, caray, fíjate, eso es subestimar gacho a las corporaciones de seguridad y a la Interpol y a todas esas corporaciones, ¿no? Es como decir, mejor ni le intenten.
De hecho. Fíjate, en la entrevista para Notimex, Javier Trejo descartó cínicamente, cínicamente.
Sí.
Que su cliente vaya a ser aprehendido por las autoridades, pese a que una jueza federal retiró la suspensión definitiva con la que se impidió que por algunos días la orden de aprehensión fuera llevada a cabo en contra del acusado, Emilio Lozoya. Uh-huh. Lo anterior no quiere decir que el exdirector de Pemex ya se haya pelado, o sea, uh-huh. Más bien según Coello Trejo, su cliente sigue en el país, de hecho ni siquiera ha salido de la Ciudad de México, sin embargo, pues está muy guardado y va a estar muy difícil que lo detengan.
Uh-huh. Sí.
La gente se pregunta cómo es que el abogado no le ha recomendado entregarse por las buenas, ¿no? En algunos casos puede funcionar, ¿no? El juicio de amparo continúa y nosotros vamos a presentar todas nuestras pruebas en virtud de que la fiscalía nunca nos citó para poder defendernos, aseguró Coelho. ¿Y para qué quería que lo citaran si él mismo dijo que no se iba a presentar?
Es muy confuso, Dante, sabes que estas cuestiones son demasiado polémicas y ¿sabes quién también salió ya embarrado?
¿Quién, Román?
El expresidente.
Efectivamente. ¡Qué nervios!
Él salió a tuitear que su tuitea estaba muy, muy curioso, pero salió a decir que las declaraciones que se habían levantado en su contra eran absolutamente falsas, que él no tiene nada que temer. Que él no incurrió en ningún acto ilegal y que, pues, que ahora sí que le caigan, que lo dejen en paz, que él ya está muy a gusto con su modelo y que ya va ahí, ¿no?
Digo, para todos aquellos que todavía piensan que van a poder ver a cualquier... Bueno, no, iba a decir cualquier expresidente, pero específicamente a Enrique Peña Nieto, pues parece ser que no va a ser tan fácil. ¿Sabes qué? Me causa mucha curiosidad, le iba a comentar, pues la falta de crítica y acusación contra el gobierno inmediatamente anterior, es decir, uh-huh. el de Enrique Peña Nieto, uh-huh. por parte de quienes siguen quejándose de que les dejaron un cochinero, porque si te fijas casi todos culpan a Felipe Calderón.
Sí.
De cualquier cosa. De
cualquier cosa es como el chiste ya actual, ¿no? El más moderno. ¿Sale algo mal o hay alguna sospecha en los gobiernos anteriores? Pues culpen a Calderón.
Exacto. ¿Y de qué se acusaba a Enrique Peña Nieto? Fíjate, un informante bajo pena de perjurio reveló documentación que señala a Peña Nieto de recibir un soborno por autorizar la compra de una empresa privada en sobreprecio durante uh-huh. 2015. Es por eso que el gobierno de Estados Unidos se encuentra investigando esta compraventa que dañó el patrimonio de Pemex y el erario. Resulta que la empresa Ferdinand fue negociada en 635 millones de dólares cuando era insolvente con millones de dólares de deuda. A pesar de que no se encontraba en condiciones, el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, recibió autorización de Enrique Peña Nieto para comprar la empresa y entregarle 51 millones de dólares para un reparto de dividendos ante la operación de compra. Venta. ¡Auch!
Oh.
O sea, no se le acusa de cualquier cosa, ¿eh?
No, ya sé, es algo bastante choncho.
Pero pues como él ya dijo que no es cierto, pues...
Que le hagan como quieran.
Que le hagan como quieran. No, bueno, él no llegó al cinismo del abogado de Lozoya, pero pues no lo necesita. Ya sabíamos que de un tiempo para acá todo esto sonaba a choro, lo de la captura
del expresidente.
Ah. No, de Lozoya, fíjate que todavía me queda
un dejo
de esperanza de que sí lo van a agarrar y lo van a entambar un rato. Quizá a finales del sexenio lo libere. No, ya. Pero bueno,
del segundo sexenio de Obrador.
Exacto. Uy, eso fue muy bajo. No des ideas, Roman.
No, lo que te iba a decir es que, bueno, lo de Peña Nieto es, había que aclararlo, es en Estados Unidos, exacto, en México. Entonces, quién sabe qué vaya a suceder. Pero bueno, vámonos rápidamente a nuestra última pausa. Y regresaremos a la plenaria con el disparate, así que no se lo vayan a perder.
¡Corran! ¡No queda mucho tiempo! No, es que en verdad ya no queda mucho tiempo. La plenaria chacotera está de regreso.
Porque lo absurdo, de alguna manera, también es noticia.
Esta es la historia de un vato que se levanta y se va a unos tacos.
Buenas tardes, ¿me das tacos de asada, por favor?
Mirad, buenos días, apenas son las 8.
Ah, disculpe usted, señor mesero.
No soy mesero, soy el taquero.
Ah, bueno, ¿me da dos de asada, por favor?
Bueno, ya estamos de regreso, estamos escuchando la canción del taquero mamón.
Es una canción también de internet.
De los tiempos ancestrales del
proto-internet.
Ajá, en México.
Que todavía te llegaba al email los videos hechos con Flash.
Con Flash, uff, qué buena.
Luego alguien subió una versión a YouTube, pero acá como con monitos de plastilina.
Ah, cierto, sí, que también está bastante bien. Pero bueno, busquen el video del taquero mamón, es muy divertido. Muy realmente, es una canción muy desesperante, como dice Dante, pero vale la pena.
Y fíjate que hablando de taqueros, resulta que las autoridades en el municipio de Chinautla, fíjate, nunca había escuchado una combinación así en el idioma español.
¿Chinautla?
Bueno, no es español, no, pero es que es Chic con G, Chinautla.
Oh, ya.
Chinautla, Puebla. Pues se indignó ante una de las más brillantes estrategias comerciales que he visto yo en una taquería.
Ajá.
Esto porque en Tacos La Caverna ostentan una lona en la fachada donde dice Tacos La Caverna y dice: parecen simples tacos, pero están mejor preparados que nuestras autoridades.
Ah, sí. Es algo que había visto yo, por ejemplo, en memes, ¿no? Pero que pues un negocio se animó a ponerlo en una lona, ¿no?
Exacto.
Pero les ordenaron retirar la lona.
Efectivamente, él le pareció ofensivo al ayuntamiento de Chinautla porque les ordenaron después al restaurante retirar el anuncio. De acuerdo con un medio local.
Le escaló.
Claro que le escaló. A través de un oficio enviado al local comercial se pidió quitar el letrero ya que consideraban que la frase ofende a las autoridades municipales.
Ah, y alguien debería de poner uno así aquí en Lagos, a ver si pasa lo mismo.
Es que a final de cuentas no deja de ser un recurso, uno, de marketing, y dos, pues es un recurso humorístico. ¿Sí? O sea, la verdad es que sí es bastante curioso. Y no nos hagamos.
Ajá.
Es bastante atinado también.
Sí. No, y el hecho mismo de que las autoridades municipales de ahí se hayan visto aludidas y les haya calado y hayan hecho uso de su chapuza para quitarle, pues es señal de que sí le escaló.
No tendrán mejores que hacer en el ayuntamiento.
Cosas mejores no. En
el ayuntamiento de Chinautla.
Yo creo que no.
O sea, no sé, asuntos más importantes como para andar quitando anuncios de taquerías. Pero bueno, la neta, pues qué delicaditos nos salieron en Chinautla en el estado de Puebla. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Ahora recuerda que ahora Puebla también ya es territorio de la 4T. Entonces, pues, ¿quién sabe? Con
Don Miguel Barbosa.
En otro asunto bastante curioso, resulta que está por serle entregado al presidente el botón de oro.
Ah, caray, ¿botón de oro de qué?
Y ustedes se preguntarán, ¿qué diablos es el botón de oro?
Sí, a ver.
El botón de oro es una de las más prestigiadas preseas que otorga YouTube.
Ok, y se les otorga a los canales que alcancen la cuantiosa cantidad de un millón de seguidores. A lo cual, pues, López Obrador tiene 1,016,000, poquito más.
Exacto. En un canal que... ¿Qué hace aparte de subir la mañanera?
Pues creo que nada más, ¿eh?
Sí, creo que solamente es un canal que está dedicado a transmitir.
Me imagino que suben clips de otro tipo, pero no sé. No lo he explorado realmente a cabalidad.
Tag del gobierno.
De hecho, en una de esas...
Llegó Palacio Nacional y esto es lo que sucedió.
De hecho, en una de esas conferencias mañaneras, López Obrador se refirió a esto, ¿no? Y dijo que los de YouTube, los de Facebook y los de Twitter... No sé si, o sea, solo los usuarios, sino también quienes trabajan ahí en las empresas, se portaban muy bien, así dijo, se portan muy bien los de YouTube.
Interesante.
¿Quién sabe cuál era su concepto de portarse bien?
Sí, es curioso. Pero, pues bueno, ahí lo tienen, si quiere intentarlo, ahora se hará acreedor, ahora habrá que ver dónde pone, ahora que se mude ya a Palacio Nacional, ahí el botón de oro en alguna de las salas donde reciba a los visitantes, ¿no? Estaría bonito así, que luego salgan las fotos oficiales al fondo, el botoncito de oro. Uh-huh. Y en otra cosa que también Román ya comentó y que me parece bastante curioso, pues fue esta situación en la que, AMLO tuvo una charla con Mark Zuckerberg, quien es el fundador de Facebook. Pero, ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención el tuit en el que escribió esto, ¿no? Porque pone, bueno, no es necesario salir del país para comunicarse o para trabajar, no sé, algo así, ¿no? Ilustrando un poco a quienes critican la situación de que no vaya a ir al G20 o de que hasta ahora de hecho no haya ido a ningún lado de fuera del territorio nacional.
Mira.
Exacto. De hecho, sí sería importante hacer esa apuesta, ¿eh?
Sí, en algún momento lo veremos.
Hay mucho rumor. Hay quien dice que hasta le da miedo volar.
Pues, mira. No creo que le dé miedo volar porque ya lo ves.
Sí, no, es broma, pues. Pero, sí, de hecho, Mark Zuckerberg se vio preocupado ante la conversación. Luego le tuvieron que explicar que no era una falla en el internet, que así de lento hablaba AMLO.
Qué tonto. Pero sí.
Pero todo esto por la cuestión en la que supuestamente se pretende llevar internet a comunidades alejadas de la comodidad, de la modernidad.
Ya se anunció, por cierto, también en la mañanera de hoy que va a haber un organismo público encargado específicamente de esta situación, de conectar a todo el país por medio del internet, que va a ser pues no va a ser una empresa, según dijo, va a ser un organismo dedicado específicamente a esta labor.
Anuncia la creación de una paraestatal de telefonía e internet.
Así mero.
O sea, ¿no pueden con Pemex y con la CFE y quieren otra para estatal?
¡Claro! Porque nunca es suficiente para ahorcar las finanzas públicas.
Oye, pero pues, no sé, digo, ¿de qué serviría llevar internet a, no sé, la Sierra de Guerrero si no tienen ni luz?
porque ya nos tenemos que ir.
Es momento de que nos vayamos,
pero agradecemos mucho el favor de su atención. Agradecemos muchísimo a todos los que nos acompañaron en esta emisión, que esperamos que tengan una excelente mitad de semana y si va a salir a la calle por la tarde, llévese un paraguas o una sudadera porque luego cae la lluvia fuerte. Así que
ahí nos vemos.
Nos vemos.
Bye bye.
¡Hey, familia! Se levanta la sesión. Nos vemos en el próximo Chacoteo. ¡Ah!